El escritor de Hebreos está escribiéndole a una comunidad de cristianos que son hebreos, que están atravesando por persecución, están atravesando por momentos difíciles. Y en aquellos momentos ellos quizás se están cuestionando acerca de eso. Estábamos mejor anteriormente siguiendo ciertos ritos, pero ahora estamos pasando dificultades, pensando en que regresando a esas ritos, actividades y cuestiones que ellos llevaban a cabo, pudieran liberarse del sufrimiento, de las situaciones desagradables por las que estaban atravesando. Y es una realidad que estas personas estaban sintiendo eso, y el escritor de Hebreos les habla precisamente para hacerles ver la realidad de que tenemos un Dios, un Señor y Salvador que está por encima de todas las cosas y controla absolutamente todo, todo, todo. Y cuando venimos a esta carta que este escritor escribe es prácticamente un sermón, es una exposición bíblica, es algo sorprendente. Desde el capítulo 1 y versículo 1 al 3, él expone la realidad de quién es Jesús como el unigénito del Padre, el primogénito de la creación, aquel que estaba antes de que todo estuviera o fuese creado, aquel que por quien fueron hechas todas las cosas, el universo mismo, y el que sustenta todo con la palabra de su poder. Es aquel que está entronado, es el rey ungido, es aquel que es la misma esencia, la misma sustancia del Padre y que está gobernando a la diestra del Padre. Luego el escritor quiere que nosotros podamos comprender la superioridad de Jesús sobre los ángeles, apelando repetidamente a lo que es su naturaleza divina, que Él es Dios, y apoyó eso una y otra vez con contextos o textos del Antiguo Testamento. Luego él va de esta exhortación pasando al capítulo 2, versículo 1 al 4 que vimos la semana pasada, y él hace un llamado. Él está haciendo un llamado fuerte, un llamado a que todos, cada uno como creyentes, ustedes y yo, podamos estar atentos. Podamos estar atentos a lo que oímos. Podamos estar atentos en hacer ese esfuerzo, prestando mucha atención a lo que se dice. Porque si no se presta esa atención, si no se tiene ese cuidado, si se descuida, pudiéramos deslizarnos. Y era una gran advertencia la que él ha dicho aquí. Y desviarse siempre es peligroso. Desviarse siempre es peligroso. En el pasaje que veremos en el día de hoy, el escritor continúa tratando con la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Pero él lo quiere mostrar ahora de una manera en que él lo va a hacer a través de su humanidad, de su humanidad. En primer lugar, estos judíos cristianos creyentes vieron el antiguo pacto como algo transmitido por ángeles. Vimos la semana pasada cómo estos ángeles fueron voceros de la ley. Y el escritor dice que no. Jesús es mejor que los ángeles porque Él es Dios, y por Jesús es que Dios está hablando en los últimos tiempos, en los últimos días. En segundo lugar, lo que le dirán estos creyentes que están en algún lugar a los que el escritor de Hebreos les está escribiendo, pudieran decir: sí, bueno, pero Jesús es también un hombre, es un hombre. Entonces ahora el escritor de Hebreos hace un trabajo magistral, y aquí está una sección que es difícil de interpretar, y él ha tratado sobre la exaltación de Jesús en su naturaleza divina como el Hijo de Dios. Ahora en el capítulo 2 del versículo 5 al 8, él va a presentar a Jesús en su humanidad, enfocándose en lo que es la encarnación de Cristo. Él dice entonces en el versículo 5 de Hebreos 2: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Este sujetar es un término militar que significa poner en sujeción, someter bajo dominio. O sea que lo que está diciendo aquí es que Dios no le dio a los ángeles el poder de dominar el mundo venidero. No lo hizo. La Nueva Versión Internacional dice de Hebreos 2:5, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Y la idea es que podemos decir que en el mundo presente los ángeles tienen algún dominio, pero los ángeles no, según lo que dice el escritor, en la era venidera no tendrán tal gobierno. Dios en este momento asigna una función especial para los ángeles, pero de acuerdo a lo que nos dice el texto, los ángeles no dominarán el mundo venidero. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué es el mundo venidero? Bueno, nosotros sacamos conclusiones rápidas acerca de lo que es el mundo venidero, pero aquí nos está hablando del futuro, de la gloria eterna y la felicidad en el cielo, que los ángeles gobiernan ahora pero no gobernarán en el futuro. Ciertamente hay un sentido que el escritor está hablando acerca del futuro, sí, lo hay, que todavía es futuro, que está por venir. Pero así como el escritor habla de una era, un mundo que todavía no es, también habla de esa misma forma en algo que ya está aquí, que es una realidad. Por un lado, es el mundo por venir, son las cosas buenas por venir. Está la promesa del descanso eterno. Está toda esa esperanza de la glorificación. Todo eso es algo mejor para nosotros que todavía lo vemos en un futuro, lo vemos en algo que sucederá más adelante. Pero el escritor está hablando acerca de la realización completa de la salvación que está por venir, pero él también se refiere a una salvación que ya está realizada a través del sacrificio de Cristo. Entonces él está diciendo que no sujetó, no le dio dominio a los ángeles en el mundo venidero. Dice acerca del cual estamos hablando, y él habla en un sentido en plural, pero esto es una manera en que a veces los escritores utilizan para referirse a ellos mismos, lo hacen de esa manera. De lo que estamos hablando, dice ahora, ¿qué es entonces lo que está en juego? Lo que estamos hablando es de un mundo que está por venir, un mundo que está por venir. Y mi sugerencia es que cuando el escritor dice que el mundo que está por venir, del cual estamos hablando, él quiere que nos dediquemos mental y espiritualmente no solamente al mundo que nosotros podemos ver, no solamente a las situaciones que acontecen a nuestro alrededor, no solamente a aquello que cautiva nuestra atención y tal vez causa ciertas indisposiciones o desagrados, sino que nos enfoquemos precisamente en aquello que está por venir, ese mundo venidero, ese mundo futuro, sí, un mundo futuro, ese mundo que tal vez ahora no podemos ver, que un mundo que por cierto, en el que Jesús está gobernando y reinando ahora mismo, sentado a la diestra del Padre, como ese gran sumo sacerdote, ese mundo. Entonces el resumen será así: Jesús gobierna en este mundo y el mundo venidero. En ambos Él ya está. Él ya está gobernando y todavía no está. Ese es precisamente el anticipo del versículo 8. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este dilema? Él ya, pero no todavía. Y precisamente eso es lo que el escritor de Hebreos va a hacer énfasis en el día de hoy. Él dice, porque no sujetó el mundo a los ángeles, versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? El escritor dice en cierto lugar testificó alguien. Pudiéramos pensar o tomaríamos esto como a nosotros nos pasa a veces que estamos hablando con alguien y se nos viene un versículo bíblico a nuestra mente, pero no sabemos la cita. Y yo creo que esto nos da, o pudiéramos pensar que esto nos daría descanso a nosotros en la manera en que a veces estamos hablando y vienen versículos. Lo podemos recitar, pero no sabemos de dónde viene, o no sabemos la cita exacta. Pero el escritor de Hebreos es una persona que está empapada de la escritura. Es una persona que conoce muy bien las escrituras. Y por supuesto, él sabía dónde estaba la cita textualmente de la Septuaginta. Él sabía dónde estaba. Y también sus lectores sabrían exactamente dónde está ese texto. Y lo que hace el escritor de Hebreos es dirigirnos al Salmo 8, un salmo de David, mientras él desarrolla su argumento. Y este salmo dice en el Salmo 8:1: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste. Este salmo es una completa exaltación de quién es Dios. Es una canción donde David, en un momento determinado, está en el campo, tal vez pasteando sus ovejas. Él levanta su mirada al cielo y ve ese maravilloso cielo sin nubes, ve las estrellas, ve la luna, ve el firmamento, y de un momento a otro dice, versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Es una pregunta que se hace David al ver la magnitud de Dios, la grandeza de Dios, el poder, la magnificencia de Dios. Dice, ¿qué es el hombre para que tú lo visites? Y esta es una buena pregunta. Hombre, aquí es Adán, que significa humanidad. El término griego antropos, ¿qué significa antropología? Y aquí la pregunta es, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser humano? Ser ser humano. Sigmund Freud, que es un neurólogo, fue un neurólogo australiano, fundador del psicoanálisis, de la psicología moderna. Él consideraba a los humanos como seres instintos, impulsados por la energía y por el placer. El hombre es principalmente un ser sexual cuya conducta brota de la motivación sexual. Para Sigmund Freud, esta es la opinión de lo que es un hombre. Un hombre con instintos, con arranques, que es impulsado por la energía y por el placer. Pero alguien más dijo que la humanidad o los seres humanos son máquinas programables, compuestos tanto de respuestas químicas internas como de respuestas a estímulos externos. Responde de acuerdo a los estímulos internos y los estímulos externos. De hecho, dice él, cambian los estímulos y cambia la respuesta, cambia la respuesta y cambia el comportamiento. O sea que habla acerca de un ser humano que es variable de acuerdo a aquellos estímulos que recibe, no solamente externos, sino también externos, internos y externos. Y el rey David piensa, oh, Dios es muy grande. Dios es infinitamente grande, eterna e incomprensiblemente grande. Y el hombre en comparación es muy pequeño. Y si te detienes y piensas en la gloriosa majestad, la inmensidad, la grandeza del universo, las estrellas, más grande que cualquier cosa que pudiéramos imaginar, y de repente nos miramos a nosotros mismos, nos diríamos, somos tan pequeños, somos tan insignificantes, somos tan diminutos. Y tienes otra vez esa sensación de preguntarte otra vez, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? o el Hijo del Hombre. O sea que es, cuando dice el Hijo del Hombre, es alguien que tiene las cualidades de ser humano. Eso es lo que traduce esta palabra en particular aquí. Y se esperaría que el salmista continuara hablándonos acerca o darnos la respuesta, una respuesta que pudiéramos nosotros explícitamente entender qué es el hombre. Sí. Y la respuesta generalmente sería: el hombre es un mero soplo. El hombre fue creado del polvo de la tierra. El hombre es insignificante, es un vapor. Su vida es corta. Pero haber dicho eso, es un ser finito, frágil. Puede haber dicho muchas cosas. Pero en lugar de disminuir al hombre, el salmista hace algo inesperado y comienza a celebrar al hombre como la más alta de todas las criaturas que Dios haya creado. Y dice, versículo 7: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Wow. Pudiéramos decir que esto es lo que es el hombre: la corona de la creación de Dios. Y Dios le ha otorgado dominio sobre la tierra. Sí, él debe gobernar como servidor de Dios sobre el orden creado. Es algo increíble, ¿verdad? Y cuando leemos esto, nos pudiéramos ver a nosotros mismos como personas que se nos levantaría el ego si lo viéramos de esa manera. Pero es algo asombroso. Al hombre depravado, al hombre destructor y pecador, esta increíble dignidad que Dios le otorgó, es sorprendente. Pero el salmista hace algo en el Salmo 8. Él celebra al hombre no como el hombre es, sino como el hombre que fue creado para ser. Eso es lo que el salmista hace evidente. Sí, en otras palabras, los salmos celebran al hombre como el hombre que debería haber sido. Sí, como el administrador del majestuoso Dios sobre la tierra. Y de hecho, en Génesis 1 y 2, al hombre se le dio dominio, al hombre se le dio autoridad. También sabemos que ese dominio, por así decirlo, fue usurpado en el jardín del Edén. Entonces, el Salmo 8 es una recordación del mandato de Dios dado al hombre en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Está recordando ese mandato que Dios hizo al ser humano en ese momento. En ese estado inicial en la creación, al hombre se le dio dominio sobre la tierra, pero desde la caída, esa autoridad para sujetar las cosas, para ejercer dominio, le ha estado faltando. No lo tiene. Por lo tanto, el Salmo 8 solo se cumple perfectamente en el hombre ideal, en Jesucristo. Ese salmo es un salmo que se enfoca finalmente en Jesucristo, quien es el único que verdaderamente tiene esa autoridad. Esa autoridad. Jesús es el hombre ideal, nacido del Espíritu Santo a través de una mujer virgen, y se convierte en hombre, y en su humanidad, por el sufrimiento máximo de su muerte, ahora puede participar plenamente, incluso puede ser parte, o fue parte, es la parte esencial de nuestra salvación, e incluso de esa gloria en la que Él está y en la que nosotros estaremos en algún momento. O sea que el escritor de Hebreos cita el Salmo 8 y se refiere a Jesús. De la misma manera, cuando él cita Hebreos 1:13, que está hablando del Salmo 110, y es una celebración en estos salmos mesiánicos al señorío de Cristo. la señoría de Cristo. Ahora bien, Jesús aplicó el Salmo 8 a sí mismo en su entrada triunfal en Jerusalén, cuando multitudes le alababan. Él dice, Mateo 21, 16, dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Jesús está citando el Salmo 8, versículo 2. Y así que el Salmo 8, en última instancia, se trata de Jesucristo como hombre. Como hombre, Jesucristo es el hombre ideal. Entonces el escritor usa la pregunta, ¿qué es el hombre? Pero no se detiene y simplemente nos responde o dice, ¿qué es el hombre? Como dijo Pilato cuando dijo, ¿qué es verdad? Y simplemente se apartó. No, el escritor desarrolla su argumento del hombre, no de una manera general, como pudiéramos haber entendido anteriormente el Salmo 8, sino que le está señalando a Cristo. Versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Y esto es en referencia a la encarnación. Es en referencia a su obra, a su obra, en su enfoque en la obra de redención. Pero, desde luego, esta inferioridad de Jesús con respecto a los ángeles es algo temporal. Si lo pudiéramos decir en su encarnación, para ser más precisos, pudiéramos decir que fue aproximadamente 33 años y medio. Y por cierto, los teólogos llamaron al periodo de la encarnación de Cristo también el periodo de su humillación. Entonces, lo que vemos en los versículos de 5 al 8 de Hebreos es como Jesús se humilló, como Jesús se despojó a sí mismo. Sí, tomando forma humana, se hizo semejante a siervo. No vino como un rey humano, aunque fuera Dios. Él vino como un siervo. Es lo que nos dice Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino en una condición humilde. Jesús vino en una forma de siervo. Jesús vino como ese siervo sufriente. Jesús vino en esa condición humilde y sabía lo que era ser el más bajo de los bajos. Hecho por un tiempo, dice la escritura, un poco más bajo que los ángeles. Y aquí podemos ver algo que el Hijo, el que es el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, por quien fueron creados todas las cosas, por quien fue creado el universo, aquel por medio de quien hizo Dios todas las cosas, se convirtió en un hombre, alguien que sufrió. Nadie, ningún ángel sufrió como sufrió Cristo, de ninguna manera. Ningún ángel pudiéramos decir que supo lo que era vivir en pobreza como Jesús vivió. Ningún ángel conoció los dolores de la humanidad como Cristo lo supo. Ningún ángel conoció el sufrimiento. Ningún ángel conoció lo que es el llanto. Ningún ángel conoció lo que es el dolor por las circunstancias que pueden acontecer en nuestra vida. Algo que Jesús sí vivió. Sí. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es el hombre? La respuesta sería Dios visitando la humanidad al enviar a su Hijo al mundo para cumplir el destino de la humanidad. Viene ese hombre, es quien viene a redimirnos de nuestros pecados, de nuestra caída, viene a hacernos a todos los que estamos en él partícipes de su gloria. Sí, a todos los que estamos en Él, hacernos partícipes de la, su gloria, y a restaurar lo que se había perdido. Entonces, así, cuando el escritor se centra en el Salmo 8, se trata del hombre, pero se trata del hombre, ese hombre, como el hombre que nunca estuvo a la altura de ser, que nunca fue quien debía ser. Se trata del hombre supremo. No se trata de el ser humano. Se trata sí del ser humano, pero de la forma en que debió haber sido. Entonces, este Salmo 8 se enfoca es en el hombre ideal, en Jesús. Solo en Jesús, el hombre perfecto, el hombre ideal para redimir la humanidad, a quien tenemos acceso por medio de la fe. Entonces, la redención es más que el perdón de pecados. Es Jesús redimiéndonos para que nosotros podamos ser como Dios en un principio quiso que nosotros fuéramos. Esa es la realidad. La redención que Jesús nos trajo a nosotros, la salvación, es precisamente para ser esos hombres, esa humanidad que Dios desde un inicio diseñó para que nosotros fuéramos. Sí, sí. Jesús vino a este mundo no para hacer grande al hombre, sino para hacer grande a Dios. Eso es algo que tenemos que entender. Dice: le coronaste de gloria y de honra. ¿A quién? A Cristo, con aquella gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese, como dice Juan 17:5. Al Jesús resucitar ascendió a lo alto, donde tiene el honor de sentarse a la diestra del Padre. Fue honrado, fue exaltado. Sí, como ninguno de los ángeles ha tenido esa exaltación sentado a la diestra del Padre. Y por eso ahora está por encima de ellos, aunque una vez estuvo por debajo de ellos en su humillación. Ahora ellos están sujetos a Él. Dice: y le pusiste sobre las obras de tus manos. O sea, lo pusiste sobre ángeles, principados, potestades. O sea que Jesús tiene el dominio sobre ángeles, potestades, principados, sobre reyes de la tierra, sobre todos los habitantes de ella, sobre todos los tiranos, sobre todos los dictadores, sobre todo, todo está Dios. Jesús tiene su dominio sobre todas las cosas que hay en ella, y lo hizo Dios más alto que los cielos, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Ese es Jesús. Dice: le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Y aquí es donde pudiera decir que entramos en el tema. Dice: le pusiste sobre las obras de tus manos, todo se lo puso Dios a Jesús. Todo el dominio, todo el control, todo lo que existe, Jesús tiene el control. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetó a sus pies. Bueno, o sea, que Jesús era el hombre. Estamos hablando de la humanidad, por quien todas las cosas están sujetas bajo sus pies. Esto es una gran esperanza. Esto es una noticia que nos llena a nosotros de tranquilidad. Todo está sujeto bajo Jesús. En Hebreos 1:13 nos dice el mismo escritor: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jesús reina sobre todo, Jesús triunfa sobre todo. Y por supuesto, al leerlo, el escritor está diciendo que esto está hablando de un futuro, el mundo venidero, pero también está diciendo que es ahora mismo, que Él está en control, está en gobierno de todas las cosas. Jesús ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, tiene control sobre todo principado, toda autoridad, todo poder y señorío. Todo está bajo sus pies. Sí, Wow. Primera de Corintios 15:25 dice: porque es preciso que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces entendemos lo que esto significa, que él está reinando ahora. Está reinando ahora. Y reina hasta que todos los enemigos hayan sido puestos por estrado de sus pies. El último enemigo que será abolido será la muerte. O sea, Jesús ha sido coronado en gloria, honra, y todas las cosas están sujetas a él. Escuche esto otra vez, versículo 8, Hebreos 2: porque en cuanto les sujetó todas las cosas bajo dominio, nada dejó que no sea sujeto a él. O sea que no existe nada que no esté bajo el dominio total de Jesús. No se escapa nada del dominio perfecto de Jesús. Y aquí podemos ver la extensión de su triunfo, la extensión de su dominio, de su reino, de su poder. Él está en control absolutamente de todo, dice todo. Y todo, como lo hemos dicho anteriormente, es todo, todo. En el griego significa que nada dejó que no fuera sometido a Jesús. En otras palabras, no hay ni un solo átomo que no está sometido a Jesús. Ni una sola molécula que no está sujeta a él. Ni una sola célula que no esté sometida a Jesús. Ni un solo nervio que no esté sometido a Jesús. Ni un solo hueso que no esté sometido a Jesús. Nada. No hay ni un solo órgano de nuestro cuerpo que no esté sometido a Jesús, que no esté sujeto a Jesús. O sea que Jesús gobierna sobre todas las cosas. Todas las cosas han sido puestas sobre él. Todo, todo. No hay nada que se escape de él. Pero entonces esto nos trae a una pregunta. Sí, si Jesús tiene el dominio sobre todas las cosas, ¿por qué todas las cosas no son como se supone deberían ser? ¿Por qué todas las cosas no están como se supone deberían ser? ¿Por qué? Y la forma en que vemos las cosas ahora no es la forma en que las cosas deberían ser. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? No son las cosas como deberían ser. La Biblia dice que Jesús gobierna. Todas las cosas están sujetas a él. Nada queda que no esté sujeta a él, que no esté bajo el dominio de él. Sí, nada queda. Entonces, porque hay sufrimiento, porque hay maldad y cada vez más. ¿Por qué? Porque hay dolor, porque hay tantos atentados, porque hay tantas circunstancias que nos producen a nosotros esa nostalgia, porque enfermamos, porque morimos. La Biblia nos dice que Jesús gobierna y reina, y creemos el dominio actual de Jesús como el Señor de señores, el Rey de reyes. Creemos en eso. Creemos en Jesús porque la Biblia dice que es verdad. Y luego miramos alrededor de lo que está sucediendo, y pudiéramos decirnos cada uno de nosotros, y tú mismo preguntarte, ¿cómo es eso cierto? ¿Cómo es que Jesús está reinando y vemos estas circunstancias cada día? Cada día. Seamos sinceros. Muchas veces lo has pensado, que pareciera que no vemos su dominio ahora. No vemos esa sujeción que Jesús tiene de las cosas. ¿Lo ves tú? No me digas que no luchas con las mismas cosas. Porque si eres honesto contigo mismo, tú en alguna ocasión te has preguntado eso. Sí, te lo has preguntado. ¿Dónde está el dominio? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde están los enemigos que están siendo pisoteados bajo sus pies? Es una pregunta que quizás más de uno lo ha hecho. ¿Dónde está el dominio de Jesús? Si yo estoy con esta circunstancia y cada vez es más. ¿Dónde está el dominio si los problemas en vez de disminuir aumentan? ¿Dónde está el dominio si mi salud no mejora? Cada vez empeora. Sí. ¿Dónde está el dominio si los enemigos de Cristo abundan? Y si no me creen, solamente vean las noticias. Vean las noticias, los enemigos de Cristo abundan. Y todos, muchos de ellos trabajan para nuestras escuelas, para nuestras universidades. Sí. Los enemigos de Cristo abundan en la política. Los hemos elegido. Miren la expansión del Islam. Viene la inmoralidad absoluta, desenfrenada y aparentemente sin límite, sin trabas. Hay odio, hay violencia que simplemente se extiende y se está volviendo cada vez más enfermiza. El pecado no solo parece ser fuerte, sino que se hace cada vez más fuerte. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para eso? Necesitamos entender algo aquí. Y es que el escritor no es un teólogo que está ignorando las duras realidades que cada uno de nosotros enfrentamos. No. El escritor no está ignorando aquellas situaciones difíciles que vienen a nuestra vida de una manera presente. Porque se da vuelta y esto es lo que él dice. Todas las cosas están sujetas a Él. Nada dejó que no esté sujeto a Él. Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. Todas las cosas están bajo su control, su dominio. Pero aún no las vemos. Aún no las vemos. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema? Es el ya, pero todavía no. El already, but not yet. Sí, el ya tan maravilloso como Jesús ya nos ha hecho. Sí, sus realidades presentes están aquí en ciertos aspectos, pero a la misma vez todavía no están aquí. Él todavía no está por venir. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él todavía está por venir. Ese control, ese dominio de Jesús sobre todas las cosas, todavía está por venir. Está por venir. En Jesús hemos alcanzado la salvación a través de su sacrificio en la cruz. Somos salvos, pero aún no hemos alcanzado la plenitud de la salvación. No ha llegado la consumación, no ha llegado la glorificación, todavía no. Sabemos que Dios ha sometido todas las cosas a Jesús a través de su resurrección, a través de su exaltación. Incluso ahora mismo Jesús está a la diestra del Padre, realmente ejerciendo el dominio, el poder, la autoridad. Y podríamos decir que se ve diferente ahora. Pero cuando venga en poder y gloria a juzgar tanto a vivos como a muertos, con un reino que no tendrá fin, allí hay una diferencia. Allí lo veremos. Así que comprendamos y aceptamos la diferencia entre el ya y el todavía no. Eso es lo que tenemos que entender. La diferencia entre el ya y todavía no. No ponga demasiado énfasis en el ya, a tal grado que el todavía no, no sea excitante para usted. Estamos ahora aparentemente en ciertas circunstancias. Ese es el ya. Pero el todavía no, ese es aquel momento en que estaremos con Dios y todas las cosas habrán pasado. Si el ya es dolor, sufrimiento, enfermedad, el todavía no, el que está por venir, será un lugar donde habrá, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Nada de eso. Nada de eso. Todo habrá terminado. Nada existirá. El futuro es más glorioso de lo que yo puedo mirar. Así que aguanta, aguanta el ya, aguanta el presente. Y por fe vive en el ya de la victoria de Cristo. Vive en el ya de la victoria de Cristo, que ya la tienes. La exaltación de Cristo, vive por fe. Ten confianza en que un día de estos Jesús vendrá y sujetará todas las cosas bajo el dominio de sus pies. Él va a venir y eso lo veremos. Tengamos confianza en eso. Absolutamente todo lo dominará: tiranos, dictadores, opresores, asesinos, todas aquellas personas que hacen tanto daño. Dios vendrá, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, vendrá y pondrá todo bajo sus pies. Y si Él llega cuando nosotros estemos vivos, lo veremos con nuestros propios ojos. Lo veremos con nuestros propios ojos. Entonces, lo que necesitas hacer es fijar tus ojos en Jesús por fe. Por fe. Por fe. No lo que ves ahora con la vista, sino lo que ves ahora por fe, y te aferras a Él y vives en la realidad que tus pecados ya han sido lavados. Vivir en esa realidad, que somos salvos, que nuestros pecados han sido castigados por Jesús, que estamos libres de la condenación eterna, que en el mundo tendremos aflicciones, sí, pero confiamos en Jesús porque Él ha vencido el mundo. Y nos espera esa gloria en la que estaremos en su presencia sin ninguna de esas tristezas, dolores, sufrimientos, circunstancias que nos causan malestar. Todo habrá pasado, todo habrá pasado. Entonces lo que necesitamos fijar es nuestros ojos en Jesús, tu vista de tu fe en las cosas que aún no se ven. Como dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esperar con paciencia ese futuro. Esperar con paciencia que todo aquello que puede estar sucediendo en este tiempo, en el mundo entero, a la violencia, la injusticia en el mundo, todas aquellas invasiones que se hacen a nuestros ojos de una manera injusta, todo eso será juzgado por Dios, todo, por Jesús. Entonces nos aferramos a Él como nuestro gran sumo sacerdote, que es capaz de darnos fuerza y gracia en tiempo de necesidad. Cuando pensamos en eso, en estos momentos de aflicción, de desesperanza, de dolor, nos aferramos por fe. Y eso da fuerza, porque tenemos a un gran sumo sacerdote que está en control de absolutamente todas estas cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros concluir esto? ¿Eres salvo ahora mismo? Bueno, aquellos que están aquí y que han experimentado la salvación, recuerde que Hebreos 2:3 dice que no pueden descuidar esa gran salvación, no sea que nos deslicemos. Esta gran salvación que ya poseen, esta gran salvación que ya es suya, en el momento que ponen su confianza y su fe en Jesús, hay que guardarla. ¿Y qué sucede entonces? Que entramos en esa gran salvación. Así que ya han sido salvos, pero todavía no han sido salvos. Ya hemos sido salvos, vuelvo y repito, por la obra de Jesús en la cruz, que ha limpiado nuestros pecados, pero aún no ha venido la consumación, aún no estamos en gloria, y mientras tanto vamos a atravesar por circunstancias. Somos en cierta forma salvos, pero aún no se ha logrado esa consumación final. Todavía estamos esperando algo, ¿no es así? Estamos esperando la realización, la finalización de lo que Dios ya comenzó. Estamos esperándolo. Jesús ha venido y nos ha limpiado del pecado, y como Él ha traído toda la salvación, Él ha traído a nuestro mundo un poco de ese mundo venidero. Él nos ha hecho manifiesto eso. Es lo que dice Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y mire lo que dice él. Y juntamente con Él nos resucitó. Esto fue en el momento inicial, en nuestra muerte espiritual, que a través de la muerte de Jesús nos dio vida. Pero dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea que nos rescató de nuestra muerte espiritual y ya nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. El ya y un futuro que todavía no es. Eso es lo que significa el ya, pero todavía no. Y dice, no resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros, aquí está el tiempo venidero, el mundo venidero, las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo esto es solamente una manifestación de la gracia de Dios por medio de Jesús. Ya nos dio vida, ya nos dio salvación. Y en este momento estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es por eso la realidad de que cuando un verdadero cristiano, esa posición automáticamente se convierte en una realidad. La muerte de un cristiano es partir y sentarse en ese lugar celestial al lado del Padre. ¡Qué gran esperanza! ¡Qué gran alivio! ¡Qué gran esperanza! O sea que ya nos hemos convertido en participantes de Cristo. Ya hemos entrado en la salvación. Pero no hemos heredado plenamente esa salvación. Porque está por venir. Está por venir. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Wow. No se ha manifestado todavía lo que debemos de hacer. Somos salvos, pero aún no se ha manifestado esa gloria que se hará manifiesta cuando Cristo venga. Por eso anhelamos que Cristo venga. Por eso deseamos que Cristo regrese pronto, para estar allí, en ese lugar. Pero entonces aquí hay una responsabilidad. Todo aquel, versículo 3, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vivimos en esa constante santificación. Entonces, la manera de entrar o de entender la vida, esto que nosotros vemos ya, pero no todavía. La manera de entender esto en nuestra vida es a través del lente de la grandeza del Señor Jesucristo. Lo entendemos a través del lente de la grandeza de Jesús, admirando a Jesús que todas las cosas están bajo su dominio. La manera de darle sentido a mi identidad como cristiano es la gloria de Jesús. Eso nos da identidad. La manera de desentrañar mis circunstancias es la vida del Señor en este mundo. La manera de salir de esos pensamientos de dolor, de sufrimiento quizás, que no lo minimizamos, es entender que Jesús estuvo aquí y Él también sufrió como cada uno de nosotros. Esa es la manera de desentrañar esas circunstancias nuestras actuales. La manera de encontrar esperanza es en el poder y la promesa de Jesús. Sí, Y la motivación para enfrentar lo que tengo que enfrentar es la compañía del Señor. Estamos con Él. Él dijo que estará con nosotros hasta el fin de los días. Él no nos desamparará. Él está allí. Jesús es soberano de todos los hechos. Jesús es soberano de todos los hechos. Y cuando nosotros entendemos eso, eso le da sentido a nuestra vida. Eso le da sentido en los momentos de dificultad. Es el, cuando tenemos que Jesús es soberano, eso nos da sentido, nos da tranquilidad en esos momentos en que estamos atravesando por esas situaciones. Solo entenderás apropiadamente la razón de las cosas desagradables y decepcionantes que enfrentarás cuando mires todo a través de la asombrosa gracia del Señor. Solamente a través de la asombrosa misericordia de Jesús. La gloria de Jesús no solo define quién es Dios, sino que define quién eres tú como hijo. Eso es algo importante que tenemos que entender. La grandeza de Dios no solamente define a Dios en su poder, sino que nos define a nosotros, cada uno, como seres humanos, en nuestra debilidad, como hijos de Él. Sí, nuestro Señor es hermoso, y Él derramó su sangre en la cruz por ti, por mí, por aquellos que creen en Él. Él la hizo, lo hizo por gracia. Nuestro Salvador vino y sufrió cosas dolorosas para que tú y yo no sufriéramos ese castigo de Dios, y para que fuéramos salvos, perdonados. Así es. Y además de eso, nos dejaría el Espíritu Santo, que nos acompañaría para que no estuviéramos solos. Así que para aquellos que no están en Cristo, si no has recibido la salvación, si no estás bajo el control, ese control personal de Jesús, ese control particular de Jesús por ti, porque Jesús está en control de todas las cosas, de ateos, de tiranos, de todos, pero Jesús está en control de una manera particular, está en el cuidado de aquellos que están en Él. Si no están en Él y quieres recibir los beneficios de una salvación, ese perdón de pecados, la liberación de una condenación eterna, solamente ven a Jesús. Reconoce tu pecado, tu culpa. Reconoce que no tienes absolutamente nada que presentar delante de Él para ser salvo. Abrázalo. Vive para Él. Vive para Él. Acércate a Jesús. Y cada uno de nosotros, como creyentes, mantengámonos firmes. Firmes. Que si aún no se ha hecho manifiesto todo aquello que nosotros desearíamos se hiciera ahora mismo en cada una de nuestras circunstancias, en cada uno de aquello que vemos alrededor del mundo, aquellas cosas en particular que están aconteciendo en este momento, sabemos que vendrán. Vendrá el alivio, vendrá el consuelo, vendrá la paz, vendrá el gozo eterno en la presencia de nuestro Señor. Amén. Oramos.